Radio Nacional presenta
Estefanía Pozo, Juan Francisco Martínez Peña, Nazarena Lomagno, Sur Desarrollo.
De respuestas con el manojo lleno y las venas abiertas. ¡Ya! Vengo como un libro abierto, ansiosa de aprender la historia no contada.
Va 23:04 en toda la Argentina. Esto es Sur Desarrollo, el programa de los investigadores del Centro Cultural de la Cooperación. Un jueves más, ustedes saben que hasta las 12 de la noche estamos para acompañarlos, para acompañarlas, para contarle algunas de las novedades económicas del día, de la semana, y escuchar algunas de las voces que fueron protagonistas de las noticias, ¿no? De las definiciones que a nosotros nos parece que son las más importantes. Siempre este programa está integrado por muchas personas adelante y detrás de los micrófonos, y en este caso quien está hoy en el estudio es Nasa Lomagno. ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Cómo estás, Tefi? ¿Todo bien? Hoy me toca estar a mí.
Hoy te toca estar a vos, sí.
Y vamos a tener ahora del otro lado a Juanfra. Viste que les contábamos ya la semana pasada que por temas de seguridad, de higiene, mejor dicho, de cuidado, de prevención, por todo esto del coronavirus, viene la conductora, obvio, la comandanta, le digo yo, Steffi, y con los columnistas vamos
nos
rotando,
vamos rotando,
claro,
sí,
como para no estar tanta gente en el estudio, ¿no?
Bueno, así que sin más, lo vamos a saludar. Buenas noches, Juanfra, ¿cómo estás? ¿Estás del otro lado? Sí, ¿no?
Estoy acá.
Acá estás.
Del otro lado, ¿cómo les va?
Muy bien, ¿vos qué, cómo te trata este día?
Bien, cansado, pero bien, contento de estar una vez más al aire en esta radio tan linda.
Te voy a hacer un clásico de la radio, que es, vendeme qué es lo que nos vas a decir, qué nos va a contar más tarde.
Y bueno, es inevitable que hablemos de la noche de los bastones largos.
Ok.
Vamos a hablar un poco del antes y después de un acontecimiento muy importante en nuestra historia, y bueno, siempre vale la pena recordarlo porque hemos tenido una historia reciente donde la educación y la universidad ha recibido mucho golpe.
Bueno, así que vamos a hablar entonces de la noche de los bastones largos. Me interesa particularmente, ¿no?, un suceso de los años 60, ¿no? 1966, plena dictadura de Onganía. Bueno, vamos entonces a, ustedes saben, ¿no?, a meternos en, podemos decir, la definición de la semana con un tema que generó mucha polémica, mucha tinta gastada en diarios impresos y también en portales, podemos decirles bits, en las pantallas de los distintos portales, porque bueno, fue una noticia que recorrió bastante y hubo una funcionaria que habló de esto en particular. No les voy a decir demasiado, van a escuchar a la funcionaria, van a saber de qué se trata y vamos a hacer algunas reflexiones. A quien vamos a escuchar es a Paula Española hablar sobre el IVA en la leche.
El origen, para empezar, de todo este problema con el IVA leche, digamos, con la reducción y la suba, comienza cuando en agosto del año pasado, luego de las PASO, hubo un decreto, o sea, por decreto se modificó y ahí se pasó, hipotéticamente, para bajar el precio del IVA del 21 al 0 por 6 meses nada más, y eso no solo no redujo el precio inicialmente, sino que además tuvo la restitución de IVA al final del año, por lo cual ese es el lugar donde partimos. Hoy la mayor cantidad de leche que consumimos en los supermercados, fluida, descremada, con aditivos, lo que se quiera, paga el 21%. Hoy la mayor cantidad de leche que se consume. Hay una cuota menor de leche que dice sin aditivos, muy menor en la proporción, que esa no es que paga el cero, está exenta. Y si bien es un tecnicismo, no es lo mismo porque ya considera en su precio el 21%, pues exento al consumidor, considera el 21% que ya pagan en todo el resto de la cadena. Entonces, lo que primero que hay que entender es que hoy no existe ninguna leche con IVA cero, no existe. Y que la gran mayoría y el objeto de este proyecto de ley es unificar tributariamente, pero sobre todo pasar del 21% al 10.5% el IVA que está en la leche que consumimos todos los que están opinando hoy en las radios y que están opinando en los medios y que están opinando desde el Congreso también. La leche que toman paga hoy el 21%.
Pasaba entonces así la secretaria de Comercio Interior, ¿no?, Paula Español, hablando sobre esto. ¿Por qué empezó todo el debate sobre el IVA en la leche? Porque el gobierno mandó al Congreso Nacional una modificación, en realidad una ampliación del presupuesto. Ustedes saben que todos los años el gobierno que esté en ese momento ejerciendo el cargo tiene que enviar una ley de presupuesto que se debate, se envía el 15 de septiembre y se debate para que antes del próximo año el gobierno pueda tener distintos fondos habilitados para todas las políticas que decide implementar. Esa ley no se aprobó el año pasado, entonces está vigente una extensión y por eso el gobierno actual mandó una ampliación del presupuesto. En esa ampliación incluyó la modificación del IVA en particular. Y entonces, ¿qué es lo que sucedió? La oposición aseguró que no iba a acompañar esto porque lo que estaba haciendo era subir el IVA a la leche. Y ahí empezamos con las interpretaciones, ¿no? Que de qué manera, obviamente, cada fuerza política tiene su propio juego político y cómo parte de la comunicación también se gana en la opinión pública en función de cómo se fije el contenido de lo que estás tratando de llevar adelante. ¿Qué es lo que dice el gobierno? En realidad no se está subiendo el IVA, sino que esto fue parte de algo que decidió el gobierno de Mauricio Macri después de las elecciones PASO, las eliminó, no sé si se acuerdan, en esa semana donde Macri le echaba la culpa a los votantes directamente de lo que estaba pasando, decide quitarle el IVA a los productos de la canasta básica, entre ellos la leche, hasta el 31 de diciembre, o sea, esto tenía fecha en su propia gestión, digamos, no había ninguna metáfora que podamos hacer, la pura realidad. Y en función de eso, después del 31 de diciembre, el gobierno actual de Alberto Fernández no decidió continuar con la exención o con el IVA cero a los productos de la canasta básica. Saldo, los productos de la canasta básica vuelven a tener el 21% de IVA y ahora se busca que en vez de tener el 21%, en particular la leche, tenga 10,5%. Entonces, claro, la oposición dice suben y el gobierno dice no, en realidad estamos bajando. ¿No?
Se trata de unificar, ¿no? Interesante lo que dice Paula Español en la entrevista, donde dice, no, y los medios que andan opinando, la gente que anda opinando. Esta opinión es pura desinformación, Tefi, porque acá no hay nada que opinar. Acá se trata solamente de leer el proyecto, de leer el decreto anterior, digamos. Es muy claro lo que propone el gobierno, digamos. Si acá hay leche que estaba exenta de IVA, bueno, entonces pasa al 10,5, que es, como decía Paula recién, un porcentaje marginal en la leche que consumimos, y la leche que está al 21%, que es la mayoría, bueno, baja al 10,5%. No era muy complicado.
No, de todas formas, sí es cierto que hay maneras de manejar este tipo de anuncios. Un envío de una ley, de una modificación presupuestaria del nivel de calibre que tenía esto que enviaron, merecía que por lo menos se explique alguno de los contenidos. Y ahí, bueno, nosotras somos periodistas y siempre demandamos información, ¿no? Parte de la gestión es comunicar. Y si no estás comunicando o dejás el terreno a la interpretación y a este tipo de juego político, perdés la discusión.
Perdés siempre, sí.
Perdés
sí,
la
sí.
discusión. Digo, no hay ninguna posibilidad de que si viene la oposición y dice en realidad está subiendo, mirá todo el trabajo que tiene que hacer el gobierno para explicar que en realidad no es así. Ganó la oposición ahí.
Ya ganó y encima en un tema tan sensible como son los alimentos esenciales, ¿no? Estamos hablando de la leche, un producto, digamos, necesario, un producto que se incluye pero de lleno en la canasta básica. Entonces, jugar con los aumentos de la leche encima en plena pandemia, con el poder adquisitivo para atrás, la verdad que no estuvo bueno y, como decís vos, demandaba desde un principio una buena explicación para que estas cosas no dieran lugar.
Bueno, hay algunos temas ahí de comunicación, sabemos. No sé si Juan, que está ahí, que les cuento, digamos, cosas que a ustedes no les interesan demasiado, pero yo lo estoy viendo a Juan a través de la pantalla de mi computadora. Juan, ¿estás ahí y querés hacer alguna reflexión sobre esto?
Bueno, todos, ¿se me escucha bien ahora o no?
Perfecto, perfecto. Fuerte y claro, como dice el chiste.
No, lo que vos decías, Steffi, ¿no? Ha habido problemas de comunicación y también muchas ganas de malinterpretarlas. Las decisiones del gobierno, pero esto ha sido histórico del kirchnerismo, ¿no? Es decir, siempre ha tenido ciertas dificultades de comunicación, pero siempre ha habido
una mucha mala fe a la hora de dar las noticias de parte de los grandes medios hegemónicos.
Bueno, claro, ahí también tenés cómo determinados grupos de medios de comunicación tienen o no cierta afinidad con determinados gobiernos y cómo sabés que te van a jugar en contra. Con más razón tenés que hacer un esfuerzo, ¿no? Ahí.
Pero Macri siempre tuvo un blindaje enorme, sí, y claro, cualquier cosa que hacía mal te la daban vuelta para que pareciera que estaba bien, ¿no?
Sí, 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 totalmente. Lo hemos visto hasta el hartazgo, ¿no? Harta el hartazgo. Bueno, es sin dudas el tema de esta semana, ha sido el tema de esta semana. Seguiremos hablando, sin duda, sobre este asunto.
El análisis de la realidad tiene que ser con la gente adentro, porque la economía es política. Junto a Nazarena Lomagno.
Bueno, estamos en un proceso de negociación de la deuda abierto todavía hasta el 4 de agosto, que es la fecha límite que puso el gobierno en su última oferta. Habrá que ver si la aumenta o no a ese plazo para que los acreedores acepten. Pero yo en el medio, yo un poco la tengo en la cabeza, pero entiendo que a muchas personas se les haga un matete. Porque es sinceramente un lío el tema de la negociación de la deuda.
Una maraña de no creer, ¿no? Es ya prácticamente una novela. Es como que se van agregando capítulos.
Sí, sí, sí.
Es una especie ya de novela que la puedes enganchar en Netflix. Y como está medio enquilombado el tema, me gustaría hacer una especie de línea de tiempo bien cortita, bien dinámica, para que podamos entender cómo es que llegamos hasta acá, Tefi. Como decías vos, estamos en un momento tenso porque hace unos días los principales grupos de acreedores le mandaron un comunicado al Ministerio de Economía, yo digo que apretando un poquito, ¿no? Como diciendo, bueno, miren que nosotros somos mayoría y la verdad que la oferta que propusieron hasta el momento no nos gusta. Así que si queremos, a esto le decimos que no y lo terminamos de arreglar en la Corte de Nueva York. Poquito de apriete, ¿no? En esta última instancia de la renegociación. Y el gobierno le dice, pará, pero nosotros nos extendimos de $38 a $53. ¿Cómo nos vas a plantear esto? Bueno, acá entonces es como, ¿cómo es que llegamos hasta acá? ¿Por qué el gobierno dice que van a dar un freno, digamos, que hasta acá se plantan? ¿Por qué hablan de un esfuerzo enorme? Es lo que te vengo a contar hoy, Tefi. Y vos, si tuvieses que poner, te pregunto, ¿no? Un punto de partida a toda esta situación, para decir, empezamos a hablar de la deuda que en este momento está renegociando Martín Guzmán. ¿Cuál dirías? ¿Cuál te parece?
Y yo creo que fue la apuesta que hizo Martín Guzmán en el momento mismo en el que se enteró que iba a ser ministro. Y de hecho es elegido ministro un poco por el asunto de la deuda, ¿no? Creo que incluso antes de cuando le dijeron, listo, vas a ser ministro, ahí arranca.
Claro, el tipo sabía que ya tenía que...
Claro, venía un poco a manejar el asunto de la deuda.
A arreglar, ¿no? Esto. Yo, si tuviese que poner una fecha, digamos, día y mes, diría el 19 de febrero. ¿Por qué? Porque ese día el Fondo Monetario, luego de hacer un análisis macroeconómico del país, dice una frase que en ese momento quedó grabada, y que es, la deuda argentina es insostenible. Bueno, con esa frase del fondo, que el fondo hoy en día podríamos decir que políticamente está jugando a nuestro favor, porque todo el tiempo está ahí instando a que los acreedores renegocien la deuda con nuestra oferta propuesta. En ese momento lo que dice el fondo es, da un faro de referencia, ¿no? Da una base, un piso como para decir, bueno, acá está en esta situación Argentina, de ahí en más renegocien. Bueno, ya después de eso, sabiendo esta situación, ya a finales de abril, el gobierno tira su primera oferta, que es como te comentaba antes, $37.50 cada 100 es lo que al principio propone el gobierno. Y recordemos este número, $37.50 cada 100.
Sí, y ahí hay que decir que este cálculo es acá es a donde empezamos con los valores esotéricos un poco, sí, ¿no? La discusión que está medio en los términos del mercado, porque lo que trata de hacer el mercado, y así como lo van a escuchar ahora, es traer al presente cuánto va a cotizar la deuda nueva que la Argentina va a emitir para poder sacarte de las manos la deuda vieja. O sea que es todo un cálculo especulativo de cuánto piensa que va a valer en el futuro, cuánto de lo que va a valer en el futuro valdría hoy.
Claro.
¿No? Esa es la discusión, que por eso la Argentina lo que dice, no hablamos de valor presente neto, porque ese es el lenguaje de los acreedores, pero es prácticamente lo que de alguna manera está determinando cuánto vale la oferta de Argentina hoy, ¿no?
Claro, bueno, es un lío, te digo la verdad, es claro. un lío tratar de entenderlo, tratar de explicarlo, pero básicamente lo que hice es esto. Obviamente que el gobierno no es ingenuo, sabía que la primera oferta así como estaba no se la iban a aceptar, que esto es una cuestión de tira de afloje, y de hecho que no pasó, no la aceptaron la oferta, y tres grupos de acreedores al principio rechazaron la oferta, ¿no? Y ahí es cuando empezamos a escuchar por primera vez este nombre del grupo ACDOC, el Comité de Acreedores de Argentina, empezamos a escuchar de BlackRock, ¿no? Volver a hablar de BlackRock, de Fidelity, de Ashmore, todos estos fondos que son los más reticentes, los más duros a aceptar la oferta, que también todos, hay que decirlo, tienen intereses distintos, porque por ahí tienen, algunos tienen unos bonos, otros tienen otro, tienen un contrato que dice una cosa, un contrato que dice otra, digamos, cada uno va tirando agua para su molino, eso es así.
Sin dudas, claro.
Entonces, bueno, estos tres grupos más importantes rechazan la oferta ya a principio de mayo y ahí le marcan la cancha, ¿no? Y no solamente le marcan la cancha rechazando la oferta, sino que además le proponen una contraoferta. Pero acá no es que le llevaron a Martín Guzmán una oferta, una carpetita bajo el brazo. Acá lo que dijo el ministro es que le presentaron tres ofertas distintas. Acá, no sé vos qué te parece, Tefi, pero ya se podía oler un poquito de internas entre los grupos, ¿no?
No sé
¿o cómo
si,
lo ves?
No sé si internas. Yo lo que diría es que sí son grupos de inversión de distintas características con distintos bonos, ¿no?
Claro.
Porque una parte de los bonistas tiene bonos emitidos en 2005, otra parte de los bonistas tiene bonos emitidos después de 2016. Cada uno de estos bonos tienen cláusulas diferentes. Entonces, claro, las negociaciones no son exactamente iguales,
no.
Si bien sí están, digamos, se han puesto de acuerdo sobre proteger la maximización de sus propios beneficios,
claro.
¿No? Obviamente que negocian para sí mismos. Entonces, claro, ahí hubo una interna así que se terminó vislumbrando en uno de los comités, que se fue uno de los grupos
sí.
más importantes, que es Greylock, que de hecho su CEO fue uno de los que desde la semana pasada empezó a decir, che, hay que arreglar,
sí,
no le conviene
Hughes,
nada
exacto.
esto. Pero yo te diría que más que internas lo que hay es mucha diversidad en esos grupos y obviamente intereses propios
encontrados, claro. Bueno, un poco Guzmán también soluciona esto cuando dice es muy difícil tratar de renegociar con todos. Cada uno tiene sus intereses y en ese sentido se complicaba, ¿no? Poder, que es la idea, ¿no? Renegociar al menos el 100% de la deuda. Bueno, después de estas primeras tres contraofertas, se viene un periodo de ahí dos semanas, ya estamos hablando de mediados de junio, donde hay ofertas no oficiales, ¿no? En donde ya el gobierno pasaba de $37.50, como les contaba antes, a decir, bueno, podemos estirarnos hasta $47, $50. Toda esta idea, ¿no? Que se manejaba en secreto como para poder ir subiendo la oferta y que los acreedores entonces digan, bueno, está bien, aceptamos lo que nos propones. Todas estas conversaciones que se iban dando de manera no oficial se estiran hasta que la grieta o interna o discusiones, ¿no?, entre los bonistas, vuelve a aparecer, porque ahí el 1 de julio aparece una propuesta parcial de los bonistas, de un grupo de bonistas que estaba dentro del Comité de Acreedores de la Argentina, que ese sí se acercaba bastante a lo que hoy plantea el gobierno, que habla de $53, y ahí hubo cierta disputa, ¿no?, porque veníamos de una oferta presentada por el gobierno, un rechazo, tres contraofertas, y ahora este grupo plantea una oferta que es parcial porque ni siquiera dentro del mismo comité estaban de acuerdo con esa oferta y los bonistas de BlackRock, de Ashmore, Fidelity, todos esos más duros, tampoco, mucho menos porque estaban pidiendo mucho menos de lo que pedían ellos. Bueno, hasta ahí entonces podríamos hablar de discusiones, qué sé yo, propuestas, hasta que el gobierno corta con eso y propone una segunda y última oferta oficial, que es la que con la que nos estamos manejando, que estamos hablando, sí, especulándolo, ¿no? $53.50 cada 100. Vos fíjate, pasábamos de $37.50 cada $100 a hablar de $53.50 cada $100, es decir, hubo un aumento de $16, ¿no? El gobierno llega hasta ahí estirándose, dice, muchachos, si nosotros queremos crecer, no podemos pagar más. De hecho, que el FMI le había sugerido pagar incluso menos, y sin embargo dice, no, chicos, nosotros nos vamos a estirar un poquito más por ustedes para que veamos que no estamos negociando de mala fe, ni como se había dicho, ni como se había especulado, pero hasta acá llegamos porque más no podemos dar, no tenemos la plata. Eso, esa oferta la acepta el G20, la acepta el FMI, la acepta el Club de París, la aceptan economistas nacionales, internacionales, bueno, la acepta toda una comunidad internacional financiera muy grande, excepto ¿quién?
Quienes tienen que aceptarla.
Quienes tienen que aceptarla.
Por lo tanto, y como vos estás negociando con esos, tenés que sentarte a negociar con esos, digamos.
Y claro, más porque allá por del más apoyo que internacional, la aceptemos, ¿no? Todos, si no se aceptan el grupo que la tiene que aceptar, se hace muy complicado. Y ahí los acreedores responden con una contraoferta de $56 cada 100. Y acá está el tema, ¿no? Con el que quiero cerrar. ¿Qué es lo que dice Hans Hume, justamente lo que vos decías, el titular del fondo Greylock, uno de los que sí quiere aceptar la oferta? Dice, a los privados, $3 de diferencia, que es lo que ahora se está discutiendo, ¿sabes en cuánto les cambia, Steffi? En nada. A ellos no nos modifica en nada, pero a nosotros sí, porque en el caso de no aceptar esta oferta estaríamos hablando ya de un posible y eventual default. Y ahí el problema, más que los acreedores, los tendríamos nosotros. Para cerrar, si tuviésemos que hablar en una sola palabra lo que es el default, ¿qué dirías?
No, trágico.
Trágico.
Trágico. En estas condiciones es trágico.
Yo, Steffi, diría pobreza.
Ustedes saben que cada jueves lo que hacemos es pedirle a algún amigo, alguna amiga, alguna amiga que nos musicalice. Y hoy, quien está a cargo de la musicalización es Aleli, Alegría Cuba, que decidió que hoy, en su desarrollo, va a sonar Agua, de Ignacia Echemendi. Y pueden seguir la lista de canciones de Spotify de Aleli, Canciones para Hoy. Es un podcast de Telam, además es una compañera de militancia, una de las que le pone el corazón a la música. Y entonces ahí suena Agua, de Ignacia Echemendi.
Quiero interpretar toda tu gestualidad y recorrer al amanecer tu tempestad. Entre tus ojos hay una verdad que me conmueve hasta hacerme llorar. Calma, es como siento en mi sien todo el aire que puede suceder entre los dos. Y cuando me quedo dormida en tu piel, no existe alarma que pueda vencer. Yeah.
Esto es Sur Desarrollo. Ustedes saben que hasta las 12 de la noche estamos al aire y queremos escucharlos, no podemos, pero sí leerles. Así que, por favor, escríbanos a nuestras redes sociales. Tenemos redes sociales del programa y redes sociales de la radio.
Sí, paso a contárselas. Tenemos, de nuestro programa, tenemos Twitter, que es @surdesarrollo_. Tenemos Instagram también, que es @sur_desarrollo. Y Facebook, que es Sur Desarrollo. Y si nos quieren escribir directamente a Radio Nacional, lo hacen a Nacional AM870. Es el Twitter, el Instagram y el Facebook también. Genial.
Bien, y ustedes saben que a nosotros nos gusta mucho la participación en todos los lugares del país, así que tenemos corazón federal. Díganos de dónde nos están escuchando.
Sur Desarrollo, el programa de los investigadores del Centro Cultural de la Cooperación. Junto a Estefanía Pozo, Juan Francisco Martínez Feria y Nazarena Lomagno, por Nacional.
Yo podría estar encerrado en una cáscara de nuez.
¿Dónde nace tu pensamiento?
Ahora comprendo que tenían razón.
Las dos carátulas cumple 70 años en el aire.
¿Quién me obliga a continuar recibiéndote en mi casa?
Porque te han venido con un cuento.
¿Me vas a negar lo que dice esta carta?
Tu tranquilidad me hace bien.
9 de julio de 1950. 9 de julio de 2020.
Hola, mi nombre es Fernando Gobergún. Quiero mandar por este medio felicitaciones y muchas felicidades a Radio Nacional por su programa Las Dos Carátulas, Teatro de la Humanidad, que cumple 70 años ininterrumpidos al aire. La verdad, increíble. Y felicito desde el punto de vista de oyente, pero también porque tengo la suerte de formar parte de ese elenco maravilloso, comandados y dirigidos por Nora Massi, y un gran equipo que hace que el trabajo salga espectacularmente bien. Muchas felicidades. Vamos Radio Nacional, vamos Las Dos Carátulas.
70 años en el aire, Las Dos Carátulas. Nacional, la radio pública.
Próximo programa, Cuentos de Medianoche, con Quique Pessoa.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la noche, 29 minutos.
Hola, Eduardo Oliverte aquí, ¿cómo les va? Temporada 17 de Dos Gardenias. Muy buena lectura, muy buena música, radio y listo. Dos Gardenias. Jueves, después del cuento de Quique, pasada la medianoche. Dos Gardenias.
La radio pública tiene...
pasión.
Continuamos con Sur Desarrollo en la radio pública.
Tenemos una noticia casi de último momento porque ustedes saben que dentro de lo que es el caso de Vicentín, la decisión primero de anunciar una expropiación, después ir a una opción presentada por la provincia de Santa Fe de una intervención acordada o por lo menos una negociación con la empresa, hoy directamente se retiró la provincia de Santa Fe de la negociación. Salió el secretario de Justicia Gabriel Somaglia diciendo no hubo acuerdo y era la segunda reunión de conciliación en el juzgado que está llevando adelante la situación, vamos a decir, judicial, digamos, de la empresa allí en Santa Fe. Dijo, no hubo acuerdo, hemos decidido dejar aquí la negociación, no hay vuelta atrás, dijo el secretario de Justicia de Santa Fe. Y entonces pensaban, bueno, ¿con quién podemos hablar que nos cuente un poco de esta situación? También hubo una orden de allanamiento a las oficinas en Avellaneda de la empresa. Y ahí entonces pensamos en Claudio Lozano, que es uno de los directores actuales de Banco Nación y uno de los que siguió desde el comienzo la situación con la empresa. Estamos entonces en comunicación con Claudio. Buenas noches, Claudio. Estefanía Pozo te saluda. ¿Cómo estás?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien. Bueno, ¿cómo viste qué análisis haces de estas últimas novedades que nos enteramos hoy, ¿no? Con la actitud de la empresa de directamente no acceder a ninguno de los, por lo menos de las condiciones que se impuso desde el gobierno santafesino para seguir adelante las negociaciones por la empresa y sobre todo pensando en los acreedores?
Bueno, mirá, lo que ocurre es que estamos en una situación insólita, ¿no? Porque acá hubo un decreto de necesidad y urgencia presidencial, que por lo tanto tiene fuerza de ley, y ese decreto que establecía una intervención sobre la empresa y el desplazamiento de la conducción actual de la empresa, de los dueños de la conducción de la empresa, en realidad no ha sido acatado por el juez del concurso. Es decir, el juez del concurso se dio el lujo de no acatar una ley.
Uh-huh. Fabián Lorenzini, ¿no?
Fabián Lorenzini, sin ninguna explicación, uh-huh. Con una decisión disparatada donde por un lado dice que él no es competente para hablar de la constitucionalidad del decreto y luego de decir que no es competente y por lo tanto que debería acatarlo, lo que hace es reponer la conducción de los dueños de Vicentín en la empresa. Y luego, además, tampoco aceptó la propuesta de la provincia de Santa Fe, porque la propuesta de la provincia de Santa Fe era una intervención separando a los dueños de la empresa de la conducción de la misma. Esta era la propuesta de la provincia, nada más que lo que variaba era que en lugar de avanzar en una expropiación, lo que hacía era tratar de resolver la creación de una nueva compañía en el marco del concurso.
Claro.
Frente a esto, también el juez dijo que no. O sea, el juez del concurso ha ido acumulando un conjunto de irregularidades monumentales que hacen incluso que un concurso que comenzó en febrero, hasta el momento Vicentín no ha presentado siquiera el balance correspondiente al año 2019.
Exacto, eso es insólito, ¿no? No podemos saber cuáles son las cuentas de la empresa y qué pasó en los últimos 6 meses de 2019, que parecía que estaba todo bien y en 6 meses se declara en concurso de acreedores.
Así es, o sea, ese balance debió haberlo presentado en octubre, uh-huh. En diciembre declaró la cesación de pagos, en febrero comenzó el concurso, no presentó el balance, no lo ha presentado hasta ahora. Y el juez acaba de darle, la semana pasada, 40 días judiciales más, es decir, 60 días más. O sea, el nivel de irregularidad del juez habla a las claras de un nivel de acompañamiento y apañamiento de la situación de Vicentín, y es el que colocó la discusión en un terreno absolutamente imposible de zanjar, porque la verdad que la provincia de Santa Fe se tenía que sentar con la empresa a pedirle permiso para intervenir. Y la empresa en realidad lo que quería era, uno, mantener presencia en el directorio, tener participación en las acciones de la nueva compañía y que no hubiera investigación. Son todas cuestiones que eran absolutamente inaceptables para un grupo empresario que en la práctica ha estafado a trabajadores, productores y banca pública. Digo, acá hay que decirlo, hay 1.895 productores que fueron dejados colgados del pincel por la cesación de pagos de este grupo empresario. Hay buena parte de la banca pública, el Banco Nación, el Banco Provincia, el Banco Ciudad, el Banco de Intercambio y Comercio Exterior. Hay 7.000 trabajadores en vilo de manera directa y 28.000 de manera indirecta. Esto involucra a más de 130.000 personas. Digo, en un grupo empresario que además desde el año 2013-2014 comenzó un proceso de offshoreización, es decir, de instalación de empresas en el exterior, con las cuales, empresas en Uruguay, en Brasil, en Paraguay, en Panamá, en Europa, en España y demás, empresas con las cuales llevó adelante mecanismos de comercio, de préstamos, intrafirme y demás, con el objetivo de derivar recursos al exterior y con el objetivo de eludir el pago de impuestos, claro. Y demás. Es más, sí. Comenzó un proceso de desdoblamiento del grupo, uh-huh. En donde lo que cambió es la cabeza del holding. El holding Vicentín, que tenía la base y su cabeza en Argentina, en lo que es hoy Vicentín Sociedad Anónima, que es lo que está en concurso, en realidad, desde el 2014 en adelante, ellos comenzaron a instalar su holding en Uruguay.
Claro,
y,
que tiene otros beneficios fiscales.
Group, que se terminó quedando con una parte muy importante de las empresas que hoy no están dentro del concurso.
Claro.
Es decir, ellos endeudaron a Vicentín Argentina mientras trasladaban buena parte de los paquetes accionarios de muchas de sus empresas al holding uruguayo. Es decir, las trampas monumentales que han hecho estos señores son infernales. Y la verdad es que acá, esto requería y requiere de una intervención por parte del Estado. Habrá que ver cuál es la decisión que toma ahora el gobierno nacional cuando ha quedado claro que no se pudo avanzar.
Eso te iba a preguntar, ¿cuál es la alternativa ahora? Porque para aclarar un poco la cosa, esta es la causa que lleva adelante el concurso, porque después hay otra causa sobre la que te quiero preguntar.
Hay varias causas.
Claro.
Hoy tenés causas en Nueva York.
Claro,
que
también.
Pusieron en marcha los bancos extranjeros,
sí.
Y que pidieron un discovery, que es una investigación sobre los movimientos en las cuentas del exterior por parte de los accionistas.
Para ver a dónde fue el dinero.
Que en realidad, ¿no?, tienen información y suponen, infieren, sí, por la información que tienen, que Vicentín derivó no menos de 400 millones de dólares afuera.
Claro.
E incluso han pedido una ampliación de este discovery hace 20 días para seguir confirmando la presencia de empresas donde hay cuentas de particulares de accionistas de Vicentín en paraísos fiscales, en empresas offshore que están en Panamá, claro, en las Islas Vírgenes y demás.
Ahora, te traigo de vuelta a la Argentina, ¿no? Decíamos, hay muchas causas judiciales. En esta, que es la causa principal, podemos decir así, la del concurso de acreedores. ¿Cuál es la alternativa? El gobierno nacional fue inicialmente por la intervención, después terminó en esta propuesta santafesina, hoy se da de baja. ¿Cuál es qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que debería hacer el gobierno?
Hay que agregar que hay una causa penal por la cual hoy Vicentín fue allanado.
Exacto, esa te quiero preguntar después.
Esa es la causa penal que está en Comodoro Py.
Sí.
Está en el juzgado de Ercolini con el fiscal Policitas.
Sí.
Esa es la que investiga lo que fue el trámite por
los
el cual
Vicentín, ¿no?,
recibió el crédito del Banco Nación, y en todo caso investiga las irregularidades y se ha planteado la inhibición de bienes con respecto al directorio anterior que encabezaba González Fraga y la inhibición de bienes de los accionistas dueños de Vicentín.
Uh-huh.
En ese marco es que se dé el allanamiento del día de hoy.
Claro.
También hay causas en Rosario y hay causas en el juzgado federal de Reconquista. Yo lo que creo es que acá, coartada la variante de intervenir a través del concurso, hay que retomar el camino que planteó el presidente de la Nación por la vía de un decreto que efectivamente se haga valer. No puede primar un juez concursal de carácter comercial por encima de un decreto de necesidad y urgencia del presidente de la Nación.
O sea que vos retomarías la intervención directa de la compañía.
Sí, lo retomaría aparte explicitando mucho mejor y acordando con los actores. Yo creo que el gobierno descuidó, me parece, en el momento en que planteó la expropiación, el tema de todas las condiciones que había que poner sobre la mesa para que esto se entendiera. Porque en realidad en la práctica acá hubo una reacción sobre el tema de la expropiación motorizada por los actores del poder económico que se ven afectados por esto, en el marco de lo cual fueron acompañados por una parte importante de los medios hegemónicos y generando mucha confusión, argumentando cosas absolutamente falaces, como decir que se estaba violando la seguridad jurídica, cuando en realidad el primero que ha violentado la seguridad jurídica es Vicentín, porque ha dejado a 2.600 acreedores colgados del pincel, que se afectaba la propiedad privada, cuando en realidad hay 1.895 productores que tienen propiedad privada, que han sido afectados.
Sí.
Hay ahorros privados de los bancos que prestaron y a los cuales no se le ha devuelto.
Ahora, con respecto a esto que decís, ¿no?, porque vimos las marchas en contra de la expropiación de Vicentín y todo lo que eso genera, ¿no?, ¿qué análisis haces, digamos? ¿No te parece que eso debería ser tomado en cuenta políticamente por el gobierno?
Sí, por eso
y el desgaste.
Por eso digo que hay que explicitar todo, sí, lo ocurrido con Vicentín, hay que mostrar, uh-huh, vía investigación los delitos que Vicentín ha cometido, y hay que acordar con los, sobre todo con las cooperativas agropecuarias. Hay 98 cooperativas agropecuarias que han sido defraudadas por Vicentín también, y hay que incorporar a las cooperativas y a los productores en la salida y en la conformación de una nueva empresa. Para que quede claro que lo que está en discusión y la razón por la cual hay una oposición cerrada de buena parte de la estructura más rancia del poder económico de la Argentina, es que en realidad el tema es que Vicentín ocupa un lugar muy importante en el comercio exterior de granos de la Argentina.
Sí.
Vicentín hoy es la empresa número 6 de las 10 principales exportadoras de cereales, que venden el 90% de las toneladas de granos y derivados que vende la Argentina. Aparte, ocupa el lugar número 1 en el complejo, en la exportación del complejo sojero, ocupa el lugar número 1 en la exportación del complejo de girasol, está número 6 o 7 en el complejo maicero, número 6 en el total. Digo, no es cualquier cosa. Si vos sumás lo que es Vicentín más lo que venden las cooperativas, hoy estarías teniendo sería el primer lugar dentro del comercio exterior del país. No está claro. En debate la expropiación, está en debate los dólares del comercio exterior, que por otra parte son una cuestión absolutamente estratégica para el gobierno.
Totalmente, imagen en este contexto, ¿no? Claudio, con respecto a la causa de que está en el juzgado federal, ¿no? Particularmente la del Banco Nación, que el fiscal Policita vimos que imputó a distintos funcionarios, exfuncionarios, González Fraga, entre otros. Y en esa causa, en ese marco, fue que Ercolini decide el allanamiento de las oficinas de Vicentín. ¿Qué se espera encontrar y qué pensás que va a pasar con esa causa, que en particular está enfocada en lo que pasó con el dinero del Banco Nación, ¿no?
Sí, específicamente la causa está centrada en el otorgamiento del crédito de 300 millones de dólares que recibió, sí, Vicentín, y que obviamente tuvo todo un conjunto de irregularidades mayúsculas durante el año 2019, violando primero la norma interna de calificación del Banco Nación, es decir, Vicentín tenía un límite de crédito que fue sobrepasado y nunca canceló lo que tenía que cancelar y se le permitió seguir operando de esa manera. Segundo, violó las normas del Banco Central, que impide que un deudor supere el 15% del patrimonio de la entidad financiera, y Vicentín ya en agosto del 2019 lo superaba, por lo tanto tenía que cancelar deuda, y entre agosto y diciembre no cancela absolutamente nada. Y lo más grave del caso es que había una cuenta en garantía del crédito que estaba en la sucursal Reconquista del Banco Nación, por donde ingresaron 790 millones de dólares, es decir, más del doble de lo que
se le prestó.
Le debía,
sí.
y era una cuenta en garantía que obligaba a que Vicentín esos dólares los usara, los aplicara para cancelar el crédito.
Sí.
Vicentín no lo hizo y las autoridades del Banco Nación no ejecutaron esa garantía, cosa que hubiera permitido recuperar tranquilamente la deuda.
Claro.
Y no solo esto, sino que además aceptaron un pedido de Vicentín para liberar esos recursos y poder transferirlos a otras cuentas que les permitieran la libre disponibilidad de los mismos. Es decir, el nivel de compromiso, que por otra parte aparece ahora también con un elemento adicional, cuando aparece en el celular del secretario privado de Mauricio Macri en la causa que está de espionaje en Lomas,
sí,
el tema de unas
unos mails, ¿no? Unos cruces de mensajes, sí.
Unas notas en el celular respecto a el trámite que se le...
El crédito requería a Nardelli, decía, ¿no?
Exactamente, para Nardelli, para un crédito de 10 millones de pesos por parte de 10 millones de dólares desde la banca pública. O sea que claramente la connivencia y la complicidad y el vínculo con el presidente de la Nación era absoluta, porque Darío Nieto era el secretario privado, y esto además ratifica el hecho de que Vicentín financió las campañas en el 2015 con 6 millones de pesos, en el 2017 con 8 millones de pesos, y en el 2019 fue el primer aportante de Juntos para el Cambio con 13 millones y medio de pesos, y Nardelli fue candidato a gobernador en la interna de Juntos para el Cambio en la provincia de Santa Fe.
Sí, sí, todo a la vista, ¿no? Todo
dirigente. Así que me parece que las cosas, me parece que hay muchos elementos que si se ponen sobre la mesa y se buscan los acuerdos que corresponden, dan suficientes elementos para construir el consenso que es necesario para llevar adelante esto. Y aparte digo, sería bueno que por una vez, porque no es la primera vez que un grupo empresario estafa al conjunto de la sociedad argentina, sería bueno que podamos transformar esta estafa en la creación de una empresa que nos dé una herramienta en el comercio exterior de granos para edificar un sistema de regulación que de alguna manera corte la lógica depredadora que tienen también las otras empresas que operan en el sector, que también llevan adelante maniobras de subfacturación de exportaciones, de dejar divisas en el exterior. Digo, Argentina no tiene control en ese mercado desde los 90, que perdimos el ferrocarril público, que perdimos los puertos que eran públicos y hoy son privados, que no tenemos junta de granos. En realidad todo lo que sale de la Argentina, los granos, sí, los minerales, el petróleo, esa declaración jurada de las empresas. Y la verdad que lo que perdemos en esto nos es demasiado importante, sobre todo en el contexto en el que está la Argentina.
Te agradecemos muchísimo, Claudio, por esta comunicación y seguramente te seguiremos consultando.
No, al contrario, gracias por llamar.
Pasaba Claudio Lozano, economista y director del Banco Nación.
América Bárbara. Historias de una región en ebullición con Juan Francisco Martínez Peria.
América, tierra vendida, explotada y herida.
Llega el momento de la historia en el programa porque nos van a contar un cuentito antes de irnos. Juan, prometiste la noche los bastones largos, acá estoy para escucharte.
Sí, bueno, recordemos que ayer, 29 de julio, se cumplía un nuevo aniversario de lo que fue este fausto hecho, ¿no? En 1966, el comienzo de la dictadura autodenominada Revolución Argentina, liderada inicialmente por Onganía, que decretó violentamente la intervención de las universidades, y particularmente la Universidad de Buenos Aires, y que ahí, bueno, la mayoría de los dirigentes renunciaron, pero particularmente en la Facultad de Ciencias Exactas hubo una resistencia pacífica y hubo un accionar violento de las fuerzas policiales que derivó en una represión muy dura con 400 detenidos, múltiples heridos, ¿no? Y queda como un antes y un después en la historia universitaria y también en la historia de nuestro país, ¿no? Y es interesante porque se suele decir que cierra una etapa de la edad de oro de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Argentina. Eso es algo que tal vez podríamos matizar, ¿no?
Siempre, ¿todo tiempo pasado fue mejor? No.
Bueno, ¿Sos
de esa idea que sos historiador o sos de mirar el futuro?
No, a mí me gusta el pasado. Yo tengo una idea de que el pasado fue bastante mejor, pero lo que quiero decir es que se ha construido una idea de que la universidad, sobre todo el 58 al 66, tuvo una etapa de oro, ¿no? Y esa interpretación un poco lo que hace es negar muchos de los logros que se consiguieron durante la época del peronismo, sobre todo la enorme democratización social que hubo en la época del peronismo, el surgimiento de nuevas facultades, 14 nuevas facultades, la Universidad Obrera Nacional, el antecedente de lo que fue el primer CONICET, la gratuidad de la universidad, el fin de los exámenes de ingreso, toda una serie de políticas muy importantes que, bueno, han sido bastante negadas en ciertas miradas históricas. Pero justamente el 66 es importante porque fue un accionar muy represivo, muy violento, con la idea de que la universidad era una cueva de comunistas y una cueva de subversivos. Y particularmente la Facultad de Exactas es una facultad con muchos avances, digamos, de investigación, científicos, técnicos, y que también efectivamente tenía ideas críticas, ¿no? O sea, efectivamente era un lugar donde había ideas críticas, y efectivamente el movimiento estudiantil en América Latina y en la Argentina históricamente había tenido también ideas críticas. Hay que recordar que estamos en los 60, ¿no?
Claro, estaban en los 60, y ahí, digamos, estaba todo en ebullición totalmente en todo el mundo.
Sí, estaba totalmente en ebullición. Recordemos, la Revolución Cubana fue un hito clave en la historia regional y global. Además hay que sumar lo que fue la descolonización de África y Asia y un proceso de rebelión generalizada en América Latina, en el tercer mundo, es la emergencia de alguna manera del tercer mundo como actor clave a nivel global. Y es interesante también señalar una suerte de boomerang, ¿no? O sea, por un lado, el 66, esta noche de los bastones largos, implicó, tuvo un efecto devastador porque más de 1.500 docentes fueron cesanteados, fueron al exilio, hubo una fuga de cerebros muy clara. Un autoritarismo fuertísimo. Justamente la revolución argentina intentó, en el marco de un giro a la izquierda, a nivel latinoamericano y global, poner un fin a ese proceso, pero le salió el tiro por la culata, ¿no? Es un poco lo que, como conclusión, podemos decir. Lo que pasó después fue una mayor radicalización de los estudiantes, y sobre todo, y esto me parece que es importante, una peronización de los sectores medios y los sectores estudiantiles. Porque durante la época del peronismo, los sectores estudiantiles organizados habían sido, en su mayoría, reacios al peronismo. Y sobre todo a partir de este momento, y sobre todo a partir de lo que sucede en el 68-69, recordemos, por supuesto, el Corrubazo, el Rosaliazo, el Corrientazo y tantos asos posteriores, empieza a ser una hegemonía del peronismo, sobre todo el peronismo de izquierda, el peronismo revolucionario, el movimiento estudiantil, pero también empiezan a surgir con más fuerza, y esto me parece importante, debates a nivel universitario, intelectual, de qué tipo de ciencia y de qué tipo de conocimiento tenemos. Porque uno podría decir que en esa época de oro de la universidad hubo cierta perspectiva cientificista, desarrollista, no tan preocupada por el cambio social profundo, y por una realidad latinoamericana y con una perspectiva latinoamericanista. Y eso es algo que empieza a emerger con más fuerza a fines de la década de 60 y tiene mucho que ver con esta política represiva que no logra realmente reprimir, sino lo que genera es una contraofensiva.
Atizó el fuego, ¿no? Como que dijo, bueno, acá se levantaron.
Sí, digamos, de alguna manera es como tirarle agua,
un poco nafta, de nafta
al fuego, ¿no?
Claro.
Y entonces, a fines de la década de 60, nosotros tenemos, por ejemplo, las cátedras nacionales, una experiencia muy rica en la Universidad de Buenos Aires, en las carreras de ciencias sociales, la idea de pensar la sociología, la teología, la filosofía, desde una perspectiva latinoamericana y descolonizadora, ¿no? Ahí hay figuras como Elcira Argumedo, Amelia Podetti, el propio Horacio González, el Roberto Carri. También tenemos discusiones en las ciencias más duras, ¿no? Rolando García, que fue el decano de la Facultad de Ciencias Exactas, que resistió valientemente a la represión del 66, fue asumiendo con más fuerza estas ideas, participó del comando del Consejo Tecnológico Peronista. Y otra figura interesante, ya para terminar, Oscar Barsasky, que escribe un libro muy, muy valioso que dejamos para aquellos que están interesados, Ciencia Política y Cientificismo, ¿no? Una mirada descolonizadora y crítica de la ciencia, ¿no? Me parece que es interesante ver entonces ese antes y el después y esa lucha revolucionaria que surge en disputa con esa revolución argentina tan conservadora y autoritaria.
Bueno, y desde acá buscaremos recuperar esos fuegos de los 60, ¿o no?
Por supuesto. Y antes, déjame una última cosa para que no me mate el querido Ernesto Matos.
A ver.
El 29 de julio de 1949 también se fundó el Partido Peronista Femenino, un acontecimiento clave que llegó a tener 3.600 unidades básicas.
Increíble.
Que dio lugar después a 29 compañeras diputadas y 6 senadoras. Un caso único a nivel latinoamericano, muy importante, incluso global, para seguir reivindicando también.
Bueno, podríamos repasar. Yo no me voy a cansar de recomendarles Eva y las Mujeres, un libro de Julia Rosenberg que repasa un poco esa relación, ¿no?, entre Eva y las distintas referentes y lo que hizo en la construcción política hacia adentro de su propio espacio. Pero bueno, vos sabés que, Juan, son 23:56. Ya nos estamos yendo.
Ya nos vamos.
El jueves que viene te toca a vos al estudio y a NASA le toca remoto. Así que, bueno, nos escucharán por esta misma radiofrecuencia, como siempre, como bueno, todos los jueves.
El mismo día, el mismo lugar.
Exacto. Bueno, y les deseamos una buenas noches. Este programa no se hizo solamente con NASA, que está acá en el estudio, no solamente con Juanfran, que está en su casa, sino también con las dos grosas totales, Ivy Madeo y también Juli Beristain, que son las productoras, y con Jorge Falcone, que es el operador, a quien le agradecemos, nuestro operador ya fijo, ojalá que quede. Así que bueno, les agradecemos, esto fue Sur Desarrollo, el programa de los investigadores del Centro Cultural de la Cooperación. Seguimos en contacto a través de las redes sociales, nos escriben, nos gusta siempre saber cómo nos escucharon, y nos escuchamos el jueves que viene.
Estamos al sur, desde aquí el mundo se ve tan grande. Llegamos surcando mares, ríos, montes y cordilleras. Desde todos los puntos cardinales encontramos el hogar en un rincón. Éramos pueblos viajeros y nos hemos asentado. Perseguidos por guardianes a caballo, escapando a terremotos, dejamos lechos de piedra abandonados. Supimos convivir en la pradera, ser uno con la pacha y con el mar. Fuimos pueblos unidos y nos han traicionado. Son los años que llevamos y contando, sin sumar los que estuvimos arriba.